Are you listening?
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas, Marcos, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas, Oscar, ¿cómo estamos?
Y en el podcast de hoy vamos a hablar de aquella mítica final del triple de Herreros entre el Tau y el Madrid de 2005, una final muy recordada, pero no queremos centrarnos simplemente en lo que supuso ese último minuto con esa remontada, ¿no? Queremos hablar un poquito de lo que fue la construcción de ambos equipos, recordar también un poco ese Tau de la primera década de los 2000 con auténticos jugadorazos y un equipazo muy bueno, algunos de los mejores extranjeros que han pasado por la historia de la ACB, y hablar también de ese Madrid, ¿no? Con aquel triple de Herreros, jugadores también muy míticos como Bullock, Yelabal, y que nos permitan andar un poquito pues en ambos equipos, ¿no, Marcos?
Sí, dos equipos diferentes en muchas cosas, pero también solamente parecidos. Veremos, porque la escuela balcánica estaba ahí, aunque Bogdan Markovic y Ivanovic tienen vidas paralelas, luego veremos que son un poquito distintos, teniendo algunas variantes tácticas, sobre todo su relación con los jugadores, pero para mí estamos hablando de, en un top 3 de finales ACB, yo pondría esta final.
Pues chicos, yo creo que nos podemos ir metiendo directamente en el podcast, así que ya sabéis, cuando las noches de NBA, y en este caso de Euroliga o ACB, se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más tiempo para pasar un buen rato.
The level of cruelty.
Comenzamos.
That continues to be exacted against New York Knicks fans. It's pretty hard to take.
With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Liepāja, Latvia. He last played for Sevilla in Spain.
Comenzamos con el episodio. Ya sabéis, vamos a hablar de la mítica final de ACB del año 2005 entre el Tau Cerámica y el Real Madrid. Bueno, que es un poquito la principal diferencia que vemos hoy en día, cómo han evolucionado los nombres de los equipos. Tau, Ares Baskonia. Antes de Tau también fue Caja Laboral Kutxa, si no...
Augres.
Sí. Y bueno, pues nos vamos a retrotraer un poquito a esa década de los años, la primera década de los años 2000, y hablar un poco pues de dos equipos que son muy míticos y una final que, bueno, pues tenemos muy presente, ¿no?
Sí, un Tau Cerámica que era uno de los mejores equipos de Europa, sin discusión posible, y ya hablaremos un poquito, aunque sea pasada, de qué hizo aquella Euroliga, que incluyó una de las grandes sorpresas de todos los tiempos, que fue tumbar al CSKA en las semifinales de la Final Four con Marcus Brown, Theodoros Papaloukas, o sea, Antonio, un David Andes, o sea, un CSKA que parecía invencible, y el Tau de Dusko lo somete en la propia Rusia, y luego plantarle cara al mismísimo Maccabi de Jasikevicius y de Anthony Parker, uno de los mejores equipos que yo he visto nunca en la Euroliga, y el Tau está hasta el último cuarto peleándole. O sea, un proyecto muy duro, como tú decías, planeado desde hace mucho tiempo por Querejeta y su equipo de ojeadores, que había apostado mucho por el básquet argentino, que ayer hablamos un poquito con Jorge de aquello, pero siempre sorprendiendo, porque también eran capaces de traernos a Thiago Splitter, a quien hoy, claro, decimos que no iba a fichar a Thiago Splitter, pero no era una apuesta tan segura como luego se demostró, con jugadores como José Manuel Calderón, que era un auténtico portento. Estamos hablando del Calderón primigenio, una fuerza de la naturaleza, muy buen defensor, líder, y un Tau que estaba acostumbrado a jugar finales de Copa del Rey, a llegar muy lejos en playoff, y que no tenía ningún complejo ante Barcelona o Tau, de hecho, o Barcelona o Real Madrid. De hecho, incluso aquí en Madrid, que está un poquito en transición, y tú te acordarás, Óscar, había habido una temporada muy dura, la 2003 con Javier Imbroda, precisamente, que no se meten en playoff, se quedan noveno. Y a partir de entonces el Madrid quiere reverdecer un poquito laureles. Y había jugadores, sobre todo como Alberto Herreros, que ya estaban al final de su carrera y sentían que necesitaban una última gran alegría con el club blanco, y se va a buscar sobre todo en Unicaja, uno de los mejores playmakers que yo he visto en directo, porque teníamos la suerte que estaba aquí en Andalucía, que era Luis Bullock, que era el gran crack del Unicaja de Málaga.
Luis Bullock, de hecho, siempre que hay debates sobre los mejores extranjeros de la historia del Madrid, y eso que no estuvo en la mejor época del club, se habla de que es uno de los mejores jugadores extranjeros que han pasado por el Real Madrid, ¿verdad?
Sí, un gran líder. Aquí, ya te digo, si pregunta a cualquier amigo de Málaga, te van a hablar maravillas de él. Era más un tío muy carismático, un jugador que le encantaba en los momentos calientes y que efectivamente coge un Madrid difícil, un Madrid complicado. Sí. Pero tiene la suerte de que llega también Malkovich, quien había trabajado con él en Unicaja, precisamente. Y juntos, pues sí, Swidlu lo está diciendo por aquí, un jugadorazo, una delicia, gran triplista. Y en una época donde se hablaba mucho, he mirado recortes de prensa, la hemeroteca de Mundo Deportivo, la revista Gigante, la revista Marca, Bullock Sistema, porque es que muchas veces el Madrid dependía de balones a Bullock y que sea lo que el norteamericano quiera. O sea, que fue una temporada con mucha presión para él, tenía mucho bagaje de minutos y era la gran solución. Y no era, vamos, yo imagínate, Oscar, a Bullock en un Madrid de Pablo Lasso, por ejemplo, lo que hubiéramos podido disfrutar con él.
Sí. Porque sí que tuvo en Madrid a J.C. Carroll, pero J.C. Carroll era más un puro tirador y sobre todo estaba muy especializado en eso. Hay veces que Carroll pues defendía también a los bases contrarios, pero al final de su carrera un poquito menos. Pero Bullock, aparte de un tirador, era un anotador, un generador de juego tremendo, tremendo.
Sí, y
un jugador capaz de rachearse además muy rápido.
Que teníamos pendiente que ya haremos algo con J.C. Carroll. Sí. Yo también tuve la suerte de verlo en directo. Pero Bullock es incluso otra dimensión. Más líder, más completo, más un hombre orquesta que además viene con un escudero muy bueno que también había estado en Málaga, que es Mustafa Sonko, un jugador que tiene una presencia tremenda, sobre todo en defensa, que ya había hecho bastante ruido en el Asvel, Villarbón, que incluso habían llegado a unas semifinales a unos cuartos de final para acceder a la Final Four y se habían quedado cerca por poquito contra el Efes de Turkoglu. Así que, bueno, pues con esos mimbres, con jugadores muy duros alrededor del talento de Bullock, veteranos como Alberto Herrero, el Madrid se va constituyendo y sobre todo Malkovich apuesta por un equipo que sea altamente competitivo. Y ahí viene gente como Jelabal, que era este jugador francés que también se correspondería a ese modelo de gente
muy
que
físico. Es capaz,
muy físico, exacto, saltarín y para barricada. Y la gran señal de este Madrid va a ser no rendirse. No hablamos precisamente de un equipo que jugase dentro del nivel de la élite especialmente bien, no es el Madrid de Joan Plaza, ni mucho menos del que luego veríamos con Lasso, pero sí era un equipo muy duro. Yo me acuerdo que el Barça le va a ganar la Supercopa de 2004, pero en un partido muy bronco, decidido por un punto al final, creo que con un gran Bodiroga, pero ya creo que ahí en esa pretemporada marcaron ellos su seña de identidad, que era un equipo que no se rendía, fuera ganando de 20 o perdiendo de 20, y siempre un martillo pilón y un gran trabajo de Malkovich para devolverle el carácter ganador. Además, tenemos que pensar con Madrid con mucha sequía, que lleva mucho tiempo sin ganar títulos y que estaba sediento. Y veremos que la temporada 2004-2005 para ellos fue un viacrucis, ¿eh? Tuvieron muchas derrotas en última instancia de torneo.
Por recopilar un poco, ¿no?, el contexto en el que llegaban los equipos, como nos ha puesto aquí Marcos bien en el guión del podcast y del capítulo, dice: Malkovich dirigía a un Madrid en transición que ansiaba recuperar su lugar entre los grandes. El antiguo técnico de la yugoplástica demostró su capacidad para la metamorfosis y construyó un conjunto competitivo al máximo. Al talento de Luis Bullock se unió una guardia pretoriana, como bien decía, Jelabal, Sonko, Hamilton, Herbel, etcétera, que nunca se daba por vencida. Por su lado, en Baskonia, bueno, en el Tau, perdón, Dusko Ivanović se despedía de Vitoria, sargento de hierro. Su proyecto había alcanzado aquí el punto máximo, aunque las lesiones y alguna decisión controvertida por su parte le evitaron marcharse con un nuevo entorchado ACB. Macijauskas y Escola eran los más brillantes de un roster inolvidable para la afición de Vitoria.
Sí.
Y es que es eso, era un auténtico equipazo. Os recomiendo también que escuchéis, si podéis, un episodio que hicieron la semana pasada Julián y Mario con José, director de la revista Skyhook, hablando de los argentinos, ¿no? Que además lo hablamos también en el último podcast de Euroliga, los argentinos, el ACB, y pues eso, es que Baskonia tiene una historia, ya no solo con los argentinos, sino con los jugadores extranjeros, muy buena, y ha tenido, yo creo que casi, pues no sé si los mejores, pero casi los mejores jugadores extranjeros de la historia del baloncesto español.
Sí, ese podcast es muy, muy recomendable. Yo lo he escuchado para documentar este. Y también hay un número de Skyhook, de los primeros, donde habla de jugadores argentinos que pasaron por España, que también lo recomiendo, que está muy, muy chulo. Y era un Baskonia imperial, o sea, un Tau Cerámica que yo que soy del Barça, pero a mí me enamoraba, o sea, yo intentaba ver todos los partidos posibles del Tau, el pick and roll, como lo está diciendo David, eran auténticos especialistas, y a mí en ese sentido Ivanovic me recordaba un poquito a Jerry Sloan. A veces era un entrenador que no innovaba tanto, pero lo que manejaba lo manejaba tan bien que todos los años sabías que el Tau Cerámica iba a llegar muy lejos. Lo que ocurre es que este año van a tener varias batallas, sobre todo en Europa tremenda, lesiones, y yo creo que me he dado cuenta, en mi opinión, no sé tú cómo lo recordarás, Oscar, que en la final del ACB, en mi opinión, Malkovic demostró más metamorfosis y más capacidad de adaptarse a los partidos que Ivanovic. Ivanovic tenía un libreto que era muy bueno, pero si le pillaba el truco, costaba que cambiase su forma de enfocar las cosas. Y Quique Peinado, que en aquella época trabajaba para Gigantes, él fue a los partidos en Vitoria y se daba cuenta de cómo Ivanovic, bueno, él llevaba como un sargento de hierro a su equipo. Cualquier fallo grave, al banquillo. Ventaja que él tenía es que Dusko no se casaba con ninguna estrella. Podía ir al banquillo Masikauska, Escola o un novato que estuviera empezando con ellos. Pero sí que es cierto que Malkovic en ese sentido tenía más mano izquierda. De hecho, incluso él a veces decía que prefería sacar y dar descanso a Bulo o a Yelaval cuando habían metido un triple porque la inercia era positiva, que cambiarlos cuando hubieran cometido un error grave, porque decía que eso a veces al jugador lo señalaba o lo dejaba un poco tocado. Y yo creo que un poquito algo de eso hay en esos últimos minutos. Hay más miedo a fallar en ocasiones por ese sentido tan estricto que tenía Ivanovic de entender su paso por Vitoria. Y creo que el Madrid era más capaz de... Que además son muy de Malkovic, porque Malkovic era entrenador que hasta la yugoplástica jugando de una manera. Luego fue al Limoges y jugó sí, de una sí. Completamente distinta.
Totalmente diferente.
Tuvo que acostumbrarse a tener una mega estrella como Dominic Wilkie en el Panathinaikos. Yo creo que ha sido un hombre más flexible en ese sentido y que Ivanovic necesita más que su guardia pretoriana le siga y que esté claro que él es el primero de abordo. Y en ese sentido los dos equipos eran bastante diferentes, aunque sí apostaban mucho con la defensa y sobre todo eso, un carácter tremendamente competitivo. Y una cosa muy curiosa, Oscar, que te quería preguntar, que sé que tú eras de... ¿Tú te acuerdas de... esa Copa del Rey que ya hubo una especie de preludio de la final de la ACB, en semifinales de Copa?
No la tengo muy situada, coméntame.
Es que no es tan conocido y yo mismo confundí al partido, pensaba que había sido la eliminatoria y fue en esa Copa del Rey. El Madrid y el Tau se encuentran en dos torneos, Supercopa, esa que gana finalmente el Barça, y semifinales de Copa del Rey. Y en los dos gana el Madrid por muy poco margen al Tau. O sea, se repite un poquito ese precedente de lo que luego va a pasar en la final, partido muy apretado.
Le tenía cogida la medida el Madrid al Tau.
Cosa que yo no recordaba. Yo recordaba que el Tau hace una campaña, sobre todo en una liga espectacular. En ACB igual también muy bien. Creo que le saca dos o tres partidos al Real Madrid, que es su inmediato perseguidor. Pero no recordaba yo aquella semifinal de la Copa del Rey, que fue sumamente disputada. Pero el Madrid ya demuestra una capacidad de llegar bien a los últimos minutos, que luego, irónicamente, no le sirve contra el Unicaja de Garbajosa y Sergio Escariolo, que les terminan ganando la final. Por eso digo que el Madrid se llevó varios reveses hasta llevarse un premio muy gordo que fue la Liga ACB, pero era un equipo que demostró tener mucha moral porque se llevó varias tortas importantes durante el transcurso del año.
Lo que comentabas igual antes de que, bueno, yo también creo que Ivanovic es un entrenador un poquito más rígido, ¿no?, que otros compañeros suyos, pero también yo creo que igual podía tener algo que ver que él se veía superior y que dice, bueno, yo voy a jugar mi baloncesto y que el rival se adapte a mí, ¿no?
Sí, puede ser. Sí, puede ser. La verdad que ahí me abre una ventana que no había considerado, pero es cierto que cualquier casa de apuestas le hubiera dado primacía al Tau, porque eso significa que estamos infravalorando acá el Real Madrid. No, en lo absoluto. Pero es que pensemos el bagaje que ya. Ese Tau había hecho una temporada en Europa maravillosa que culmina con exhibiéndose ante la Benetton de Treviso de Torremesina en dos partidos muy diferentes. En el Palaverde, con Escola y Cornel de Vía haciendo de todo, los machacan, los arrasan. Luego la vuelta, Messina plantea un partido a tanteo bajísimo, una guerra de trinchera, y el Tau de nuevo con Escola sobrevive. Se presentan a la Final Four de Underdog, le pegan un baño táctico al Sesca, que precisamente era el gran responsable de que el Madrid no hubiera estado en esa Final Four. Me acordaba un partido muy bonito del Tau 16 en Madrid, donde Papalucas le cambia todo el esquema a Malkovic. Porque cuando sale el Griezmann, además si te acuerdas, a Papaluca le gusta mucho eso, salir de suplente cuando ya había visto un poco cómo iba el partido y leerlo. Y ahí pierde el Madrid un partido que le hubiera venido muy bien, en un grupo donde también está el Barça, que se queda fuera y se mete el escabolino de Pesaro con el Sesca. Y ese Sesca, que para nosotros era aterrador, que había apabullado a Barcelona y Madrid, el Tau lo maniata y se lo elimina con una solvencia tremenda y llega a una final donde sencillamente la magia de Jacek Ivicius, que...
Si te acuerdas, Maccabi, que era un equipazo. Sí. Estaba Parker también, ¿no?
Sí, tenía un el dueto, ya sé que Vicious Parker era tremendo, luego estaba Maceo Baston, Nicola Buigi, vamos, yo creo que la noticia fue lo bien que compitió el Tau.
Porque... Sí, es uno de los mejores, yo creo, equipos de historia reciente de la Euroliga, que el Maccabi, ¿eh?
Sí, muy vistoso, con grandísimos suplentes, estaba David Blutenthal, Derrick Charles, tenían de todo. Y cuando se puso, porque el partido el Tau va siempre haciendo la goma y en el último cuarto hay un mate de Scola tremebundo sobre Bulles que parecía que podía cambiar el tempo. Y ahí es cuando Saras toma el control y el Maccabi mete dos o tres triples, consigue calmar un poquito la cosa, aciertan tiros libres y ya frena. Sobre todo a Masikauskas, que hablaremos un poquito también de él, que era el gran arma, la gran arma ofensiva de los vasconistas. Varios récords de tiros libres en la ACB, uno de los jugadores más de moda en aquel momento en el continente. Y lo que ocurre es que, bueno, el Tau viene con un subcampeonato de Europa, primero de la ACB, pues era lógico que todos pensáramos que tenía cierto favoritismo sobre el Real Madrid.
Por volver a recopilarlo, como nos decía aquí Marcos nuevamente en el guión, el Tau tuvo un año extenuante. Lograron meterse en la Final Four de Moscú tras eliminar a una potencia como la Benetton de Treviso. Luego dieron la campanada entre el CSKA y plantaron cara al mejor Maccabi de Tel Aviv de su historia. Un año redondo que no pudo cerrarse por las molestias físicas y momentos complicados en playoff. El Madrid de Malkovich llegó en dinámica inversa, sin títulos y apeado del top 16. El técnico supo conjurar a sus hombres para superar al estudiante de Pepu Hernández, que lo hemos comentado justamente antes, en su marcha del Ramiro de Maeztu. En la final de ACB, los merengues cogieron su mejor estado de forma del curso, es lo que decías. Le tenían un poquito cogida la moral y la medida al Tau y llegaron en un gran momento de forma, ¿no? A ese final de temporada.
Sí, yo he visto crónicas de la época, testimonio de antiguos jugadores. La labor del staff técnico de Malkovich para mantener la moral alta del grupo fue extraordinaria. De hecho, tuvieron varios momentos chungos en los playoffs de ACB. La Peña les apabulló en el tercer partido, aunque luego terminaron pasando muy bien la ronda. Contra el Estudiante fue bastante difícil porque además tenía una carga emotiva muy bonita porque Pepu dijo que era su último año y la grada del Estu siempre se vuelca, pero ya fue infernal los partidos en el Ramiro de Maeztu. Y lo que ocurrió fue que, por ejemplo, me acuerdo del tercer partido, Felipe Reyes, con el tema de los tiros libres, es capaz de anotar uno muy importante en la prórroga del encuentro y él le da una victoria clave que ya al Madrid le permite cerrar la serie en el cuarto duelo. Y era eso, un equipo incombustible que a veces tenía cuartos donde lo machacaban, donde podían ir perdiendo de 10, de 12, o coserlo a triples, porque hacía a veces una defensa muy arriesgada que permitía muchos tiros exteriores. Pero Malkovich, tras hablar con su ayudante, lo que tú decías, Oscar, se ha dado cuenta de que el Tau, más allá de Masikauskas, no es precisamente, dentro de sus muchas virtudes, no está el lanzamiento exterior. Y que si te ganan, que sea con porcentajes de ciencia ficción en triple. Así que ellos van a apostar por intentar frenar a Luis Scola, darle siempre ayuda en el poste bajo. Scola en aquel momento era el mejor ala pívot para mí, que había en la ACB.
Sin duda.
Una máquina de moverse, de postear. Y el plan de Malkovich, que le va a salir muy bien, sobre todo en el primer partido, es que Scola va a tener de pareja de baile a Felipe Reyes. Y que cuando Scola supere a Felipe o Felipe tenga problemas con falta, va a haber muchísima ayuda. ¿Qué ocurre? Que va a haber muchos tiradores libres. El libreto del Madrid no importa. Si nos ganan, que sea a base de acertarnos desde fuera. Lo que no vamos a dejar es que... Porque habían visto la semifinal contra el Unicaja de Escariolo, que también era un gran equipo, que también tuvieron dos prórrogas, más desgaste para el Tau, y se habían dado cuenta de que Scola había más... Scola en un uno contra uno no lo paraba. O sea, tuvo varios partidos en Málaga que fue una pesadilla.
Por cierto, qué gozada, ¿eh? Estudiantes, Unicaja, Baskonia, Madrid, buenos y grandes jugadores míticos en diferentes equipos, que es algo a lo que no estamos muy acostumbrados en estos últimos 10, 12 años, ¿no?
Una se ve diferente, ¿no? Los oyentes más jóvenes, les recomiendo que pusieran esa etapa porque era tremendamente emocionante y había muchos sustos, nadie repetía como campeón de la Copa del Rey, era muy, muy difícil que alguien ganara varias Copas del Rey consecutivas. La liga te daba siempre alguna sorpresa en playoffs y playoffs que eran a 5 partidos, o sea, que tenía mucho mérito lo que hicieron Unicaja, Estudiantes. Lo recordaba antes Marcos cuando nos preguntaba en el chat que llega una final a ACB y pone al Barça contra las cuerdas en el Palau. O sea, estábamos hablando de. Sí, el Juventud, bueno, el Juventud, que sí. Decir, que tenía aquí
no, claro, al amigo
con Rudy, a Ricky.
Ricky, sí, con Aito, sí. Sí. Elmer Bennett, también lo decía por aquí.
Ay, de Elmer Bennett tenemos que hablar, Oscar, porque sí. No sé si te acuerdas que él estaba en ese Madrid. pero no juega los playoffs y Malkovich lo destacó siempre por un ejercicio de honestidad. Penny había dado muy buenos minutos, de hecho es el hombre clave en la semifinal contra el Tau, porque además conocía todo lo que era la pizarra de Ivanovic, porque había sido su favorito en su época en Baskonia y él sabía perfectamente cómo trabajaba el Tau. Y no solamente hizo scouting, sino que le confesó que él tenía muchas molestias físicas, era un Bennett ya muy veterano, y le dijo que por el bien del equipo era bueno que intentaran buscar un recambio. Y ese fue Justin Hamilton, que lo fichan por eso. Y Malkovich se lo agradeció siempre porque le pareció de un profesional muy honesto.
Sí, sí, de ser buen compañero y estar al servicio del equipo y del conjunto.
Exacto, se puso a su servicio en cuanto a ayudarle todo lo que fuera a preparar estas eliminatorias contra el Tau, al que conocía muy bien, y también admitir que él no tenía ya gasolina para unos playoffs. O sea que yo creo, y eso hizo que no sé qué recuerdo tú tienes de Justin Hamilton, que fue un jugador bastante interesante de ese Madrid.
Sí, no tengo un gran recuerdo realmente de él, pero porque igual tampoco estaba tan pendiente en ese momento, y me acuerdo más pues eso, lo que decíamos antes, del triple de Herreros, de Felipe Reyes y de Bullock, de Yelaval, no sé. Igual es que luego los he visto más a esos jugadores y por eso igual me acuerdo más de ellos.
Para mí sí, yo es que creo que Hamilton fue como el hombre adecuado en el momento oportuno, sí, venía sí, muy bien en ese contexto. Eran piernas frescas, era también otro saltarín y daba muchos minutitos de descanso a Bullock, que era algo también que se buscaba. Y bueno, se manejó bastante bien. De hecho, ya lo hemos visto en el vídeo del minuto, ese minuto final, pues él aporta y es el hombre que le va a dar el pase a Alberto Herrero. O sea, es tapando una penetración de Hamilton cuando el Madrid apuesta por doblar la bola al triplista.
Por cierto, para todos aquellos que igual lo tendría que haber mencionado al principio, que no estéis escuchando en podcast o lo estáis viendo a través de YouTube, pues simplemente pues hemos visto este... En los últimos 4 minutos, ¿no?, de partido, que es con el último minuto realmente de tiempo en juego, el triple de Herreros y cómo se produce esa remontada. Así que si queréis interactuar un poco con nosotros, pues lo podéis hacer a través de Twitch y lo pondremos en nuestras redes sociales cada vez que hagamos un directo o un podcast con Marcos. Continuando, y aquí siguiendo con el guión de Marcos, análisis de los partidos y sus claves. El Madrid cambió todos los pronósticos de la serie al robar la ventaja de campo, remontando y confirmando que tenían un fondo de armario más sano en aquellos compases. Los vitorianos respondieron con apuros el tercer día, aunque luego robaron el tercer duelo. Las peleas entre Felipe Reyes y Luis Escola se hicieron míticas. Hansen fue creciendo en el Tau, mientras que los blancos eran un conjunto coral y con un carácter invencible. El cuarto día se empató la final con un buen baloncesto, trifulcas y polémica arbitral. Y hablabas un poquito aquí las revistas de gigantes y aquellas anécdotas divertidas, sí, no sé como si aquello que has contado de Quique Peña.
Lo verán, no se ve, ¿no? Esta sí, es la primera ve. Que analizaba a Bosa.
Echa un poquito más a la izquierda, a ver.
A ver, ahí, ¿verdad? Luego estaba esta fue cuando la serie iba empatada a uno, tenemos a Bulo y a Prisioni. Y esta es, claro, la que todos los que vieron esa final se acordarán. Está Alberto Herrera, está la última semana. Que además esta final corre en paralelo a otra muy emocionante, que fue la de la NBA entre Detroit Pistons y San Antonio Spurs, que también se fue a 7. O sea, que fue un año, un verano... Yo recuerdo esas vacaciones muy guay. Por
esa fue hormigón armado también, ¿eh? Partidos
sí, a 70 es que yo reconozco que me gustan ese tipo de finales sí, sí, de equipos competitivos. O sea, eran equipos que sabían competir. Es verdad que a veces era un poquito duro de ver si te gusta lo más comisivo, que también me molan esas finales. Pero yo le tengo mucho cariño a las dos. Yo con esas me lo pasé muy bien también.
Y bueno, pues analizando un poquito ya esa remontada, que es un poco pues el gran motivo por el que se hace este podcast, cuando hemos estado viendo el último minuto y las imágenes, lo hemos hablado. Todos nos acordamos del triple de Herreros, pero luego se distorsionan un poco los momentos previos y posteriores, porque Herreros mete el triple, quedan 6 segundos, consigue lanzar un buen tiro, creo que es Calderón. Y le mete Fotsis un tapón. Lo celebra Fotsis y nadie va a abrazar a Fotsis cuando realmente es una jugada, no voy a decir igual de importante, pero muy importante también para ganar el partido, y todo el mundo va con Herreros.
Tremendamente importante. De hecho, yo creo que hay dos que podían
nadie
haber
va, sido... Es que nadie va con Fotsis.
Nadie va con Fotsis, y si la final hubiera sido para los vitorianos, Travis Hansen. Travis Hansen hace una de las exhibiciones de tiro más grandes que yo recuerdo en una final ACB. Y no era la primera, tuvo varios momentos muy buenos contra el Tau. Y eso es lo que a veces le reprochaban un poquito a Ivanovic, que no lo usó lo suficiente, sobre todo en los primeros partidos. Porque se había salido un poco de sus planes, no había estado mucho en los playoffs, pero llegaba muy bien. Y precisamente en un Tau que estaba un poquito tocado, A lo mejor lo tenía que haber dado mal. Eso siempre es fácil hablar con el resultado, sí, ya a esa apuesta, ¿no? Pero bueno, digamos que uno de los... Y a mí lo de Fossey, yo hubiera jurado, como habíais hablado antes en el anterior segmento de este directo en Twitch, que el tapón de Fossey yo lo recordaba, pero antes. Yo tenía el de este, vino el tapón y luego vino el triple de Alberto Herrero. Y me ha sorprendido que fue al revés. Que lo último... Y es que a Fossey no le abraza nadie.
Sí, sí. Nadie. Todo el mundo va pues con el que ha metido la canasta. Con Herreros. Mira, nos comentan por aquí, te la han muy forzado, Calde. Sí, buen tapón, pero era el tiro más liberado. No, claro, a ver, pero es un buen tiro para los segundos que quedan. Claro. Para los segundos que quedan me parece un buen tiro, pues es lo que quiere decir, Alberto, es lo que quiero decir.
Y un Calderón heroico, insistimos, recién superado unos problemas de apendicitis. El tío se presenta a jugar el primer partido, en plan el renacido, y cuando siempre que lo aguantó el físico, dándolo todo. O sea, lo que pasa es que, digo, era un Tau magullado por mucha batalla en Europa, unos playoffs que no fueron nada fáciles, el Unicaja de Escariolo eran palabras mayores, y creo que le pilló el peor equipo que en aquellos momentos había en la ACB para estas líderes, porque al Barça yo reconozco que nos tenían cogida la medida en aquella campaña, cada vez que nos cruzamos con ellos. El Unicaja era muy potente, pero por su tipo de juego creo que a Escola le venía genial, y en cambio el Madrid tenía un buen antídoto con Felipe Reyes, que además, ya digo, tenía mucha ayuda. O sea, Escola tuvo un momento, sobre todo, irónicamente para mí, Escola juega muy bien en Vista Alegre y se le escapa algún momento en Vitoria por esa presión que
le hizo. Es que sí te quería preguntar, ¿es surrealista cómo deja escapar el Tau esa ventaja de 7 puntos con posesión, tiros libres a fallar? Hay demasiados errores. Pérdidas, tiros libres fallados, tiros que están mal defendidos en ocasiones. Sí. O sea, ¿sienten esa presión?
Sí, y además yo, aquí hay una cosa súper llamativa, que fíjate que no lo recordaba yo, pero una estadística, porque he estado intentando ver un poquito cosas que habían hecho ambos equipos, el Tau, y no sé si le pesó, esto a lo mejor ni siquiera los jugadores lo consideraron, pero tenía una maldición, entre comillas, habían tenido años gloriosos con Ivanovic, pero habían perdido el quinto contra el Kinder de Bolonia de Ginóbili, que era un Dream Team, habían perdido un quinto contra el Real Madrid en una semifinal ACB. Habían perdido un quinto en la 2002-2003 contra el Unicaja de Luis Bulos, Rizacher, Sonko, que también creo que ya estaba mal, que viene el banquillo, y no se le daba bien esa lead. Yo creo que no se le daba bien esa lead y un poquito les tuvo que pesar. O sea, el Tau, que tiene un currículum impresionante esos años, podría ser incluso mejor. O sea, tiene varios momentos donde con un poquito más de fortuna se habría disparado, ¿eh? Tendría incluso un palmarés más grande del que ya fue.
Mira, nos han planteado aquí un par de debates, así que yo creo que está bien hablarlos. Nos preguntaba Alberto primero, que la recupero de antes. Macillauskas o Yosique Vicius. Hombre, para mí Yosique Vicius, ¿eh? Pero...
Sí, yo a ver, yo Saras, creo que Macillauskas fue una delicia, pero Saras es que no solamente era tirador, podía crear juego, podía pasar. De hecho, incluso para la gente más, el Saras jugador. Creo que no le hubiera gustado al Saras entrenador, porque era muy libre, era un verso libre en el Barça de Pessi. En el Maccabi le dejaron hacer lo que él quiso y fue tremendo. O sea, era, yo creo que en este caso sí diría Saras. Y me gusta mucho más Sikauskas, pero creo que me quedo con Saras, sin duda.
Yo estoy contigo. Y nos dejaban también por aquí otra, Quique 21, al cual le saludamos. ¿Tenía mejor nivel esa época de ACB o la que tenemos ahora? Para mí no es que tuviera mejor nivel o peor, es que era más bonita, más competida y yo creo que había más estrellas en diferentes equipos.
Sí.
Ahora está todo polarizado en Madrid y Barcelona.
Fíjate, coincido ahí contigo, Oja, porque mirando, ese Unicaja de Malkovich tenía, de entrenador a Malkovich, Luis Bulo, Rizacher, Sonko, Gurovic. O sea, dices que son jugadores de ribete, de equipo de Euroliga potente. Claro.
Y luego el Baskonia.
El Tau era otra galaxia, vamos, eso era un Dream Team.
Este equipo, y luego el que ganó la Liga de 2009, que le gana al Barcelona de Ricky Rubio, de Navarro, de Lorbeck, de Endón, que tenía un
equipo. Ya Luca Basile estaría por ahí.
Claro. Y estaba San Emeterio en el Tau. Sigo Tau Baskonia cuando no son épocas.
Sí, a mí me pasa, que nos perdonamos.
O sea, ya entre un punto temporal que no me acuerdo, o sea, no lo tengáis en cuenta. Splitter cuando estaba en un gran momento, antes de irse a NBA. Que luego Splitter se va a ser titular de los San Antonio Spurs que ganan aquella final. Bueno, primero pierden con los Heat de LeBron y luego ganan, el que les arrasan. O sea, que era un grandísimo jugador, Thiago Splitter.
Sí, de hecho Splitter es ese jugador que él mismo lo reconoce, que le faltó ahí el temple que luego demostraría, porque es uno de los... El saque ese de fondo que va a ninguna parte, sí. Es de sí. Splitter, y él admite que le faltó ese segundo de un jugador que hubiera tenido ya más, pero bueno, al final le ha servido de mucho, porque él, luego estamos hablando de eso, de un señor que juega una final de la NBA contra Miami, llega a 7 partidos, y luego le meten un baño a Miami el siguiente, o sea, que la carrera de Splitter fue, es lo que tú decías, si luego, es que pieza por pieza, el Tau Cerámica tenía futurible NBA por un tubo.
Deberíamos hacer algún día algo con los extranjeros de Baskonia, de verdad.
Sí. Yo creo que sería un podcast retro súper chulo y un homenaje. De hecho, hay un momento muy bonito que Malkovich, cuando habla del Tao, dice que tiene mucho respeto por Querejeta porque cree que es el mejor presidente en la historia del ACB. O sea, y me llamó la atención, ¿no? En un tipo de tanto baloncesto como Malkovich, que ha estado en Barcelona, Real Madrid, tenía en un altísimo concepto la política deportiva del Tau Cerámica. Él decía que le parecía un proyecto súper sólido y bien hecho.
Mira, justo decía aquí que ¿por qué ahora los chicos se van tan rápido para NBA sin explotar antes aquí? Antes no era así. Porque yo creo que también la NBA ahora quiere captar los talentos más rápido y los jugadores, si son drafteados, van a ganar más dinero de forma más rápida y siempre van a poder volver a Europa. Es que es una decisión que es muy lógica. A ver, luego igual hay jugadores que tienen muy presente su formación y saben que van a ser buenos y prefieren acabar un poquito pues todo lo que es su formación como jugadores y luego dar el paso a antes de dar el paso a NBA, pero claro, si te ponen un contrato rookie NBA que te están poniendo 3 millones de dólares al año y es algo que en Europa no vas a ganar un año salvo que seas Misic, que no sé si lo gana 3 millones, igual es un poquito menos, pues es normal, ¿no? Es normal. Y el foco mediático de la NBA, que nos lo dicen por aquí, también es brutal. Pues no sé si quieres decir, si quieres algo más para el podcast y nos quedamos un poquito hablando para la gente de Twitch, Marcos, algo que nos dejemos.
Sí, si quieres, yo quería añadir, bueno, lo que es que lo he visto también lo he comentado en el chat, la batalla Reyes Cola es tremendísima. Fíjate lo que voy a decir, para mí a la altura de Norris Fernando Martín. O sea, dos tipos que lo dejaban todo. Hay un momento donde Scola le metió un puñetazo en la nuca a Felipe Reyes, que los árbitros no vieron y lo tuvieron que expulsar. De igual manera que he puesto a ver el cuarto partido, echan a Ivanovic y reconozco que es que el árbitro se equivocan bastantes veces. O sea, sobre todo con temas de saques de banda y no ven algunas cosas que además luego llevan a Luis Bulo a meter los tiros libres clave. Pero digamos que el arbitraje estuvo además muy... muy polarizado, y era una época donde había dimitido en víspera del tercer partido, no tiene nada que ver con la final, pero sí por las movidas que había en aquella ACB, el presidente de la institución de árbitros, Santiago Fernández, si no recuerdo mal el nombre.
Cuidado con el tema de árbitros, esta semana está...
Sobre todo era una cosa interna del ACB, el comité se quejaba mucho de que algunos clubes le estaban dando la tabarra con designaciones, que ahora parece que este tema está muy de moda, pero que ya venía de antes. Y es que he visto que en la prensa había un montón de noticias de siguen las quejas del comité, se miraba con lupa a los árbitros que habían mandado, y fue una serie muy difícil de arbitrar, porque los dos eran tremendamente físicos. Y yo digo, Scola y Reyes eran unos artistas en el juego subterráneo. Y una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, Oscar, no sé si tú te acordarás, que es que en el primer partido, Pat Burke se convirtió en una especie de Patrick Ewing. No sé si recordaba ese momento.
No, ahora mismo no me acuerdo.
Si me lo permites, te leo que es 9 de 13 en tiros de 2, 5 de 6 en tiros libres, 23 puntos y 6 rebotes. Ojito. O sea, es un Hamburg que sale desde el banquillo y directamente anota casi todo. Y hay una anécdota graciosa que es que falla el tiro libre y gracias a que falla ese tiro libre, Malkovich no lo saca. Porque le iba a dar recambio, pero fiel a su política de no sacar a un jugador cuando ha hecho un fallo, lo mantuvo. Y eso le vino muy bien al Madrid, porque es que el tipo estaba enchufando todo. Y ya es como un antecedente de lo que va a pasar en el quinto. El Tau tiene a Masikauska que mete 20 puntos en la primera mitad, arrasa, pero el plan de Malkovich al final le sale bien, porque a largo plazo ese nivel de
línea no era sostenible.
Scola se queda aislado, el propio Ivanovic luego lo reconoce, que se olvidan de Scola, que es algo que le pasa a los equipos cuando tienen tanta racha de tres, te olvidas de tu juego interior. Desconecta Scola al Madrid y eso a largo plazo le permite la remontada. Y ya es el primer aviso serio de que el Madrid viene al Huesa con intenciones de llevarse el título ACB. Lo que pasa es que luego, como en el tercero, roba el factor cancha otra vez el Tau, sobre todo por dos factores. Uno es Scola, que expulsan a Reyes cuando quedan 2 minutos y ahí se ve la enorme diferencia de si no hubiera estado Reyes en esa serie. Esos minutos a Scola mete todo lo que le cae en las manos. Cuando no está Reyes, o sea, el Madrid no tenía ningún otro antídoto, incluso con ayuda. y Vidal, que le roba un pase al Madrid y hace un mate tremendo después de un palazo de Sonko, que yo no sé cómo tuvo fuerza para terminar el mate. O sea que Vidal era un jugador que me gustaba mucho de aquel sí. Tiempo.
Creo que, porque además justo cuando estuve el otro día en el Buesa, solo hay tres jugadores, o solo yo que yo viera, que tenían la camiseta retirada en el Baskonia, y eran Sergi Vidal, Prigioni y creo que era Rakosevic.
Sí.
Puede sí, ser, sí, sí. Puede ser, sí.
Rakosevic estuvo en
la Madrid Victoria era, en año bueno, muy bueno. En el Madrid no hizo nada, en el Baskonia luego una metralleta, pero en Madrid me acuerdo que...
En el Baskonia fue impresionante, vamos. En Baskonia sí, fue sí. Impresionante.
Sí, sí, sí. Nada, chicos, que gracias a, como siempre, a Marcos por traernos este tipo de contenido, que es una que está muy guay, ¿no? Recordar estos momentos, que son jugadores, equipos, historias que han compartido en este momento. Y así es que podéis escuchar el podcast en las plataformas habituales, en iVoox, en iTunes, en Spotify. Lo podéis también en YouTube, podéis estar atentos a los directos de Twitch para interaccionar con nosotros. Y nada, Marcos, que nos despedimos. Nos quedamos aquí un ratito para seguir charlando con la gente, ¿vale?
Pues muchas gracias, Óscar, porque ya sabéis que a mí me encanta usar en estos partidos.
Pues nada, un saludo a todos, chicos, cuidaros y nos vemos en el próximo podcast. Un saludo a todos, chao, chao.
The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans, it's pretty hard to take.
With the fourth pick in the 2015 NBA Draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Liepāja, Latvia. He last played for Sevilla in Spain.
How much more can you stink?